11:35, momento de darle la bienvenida a nuestra compañera Silvia Fernández con la columna de género del jueves de hoy. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida.
Bien, ¿cómo andás, Gisela? ¿Cómo andan?
Bien, muy bien por aquí, transitando esta carrera ya horitas antes de la jornada electoral.
Sí, ¿no? Que se la vive socialmente, no sé si ustedes opinan lo mismo, con mucha apatía, ¿no?
Hay bastante, sí, bastante
desinterés. Esa es la sensación general que tengo.
Frialdad, totalmente.
Sí, poco entusiasmo, evidentemente.
Sí. Yo no quiero adelantarme mucho, pero creo que la tercera fuerza, que fue el voto en blanco, y la gente que no va a ir a votar, va a ser un porcentaje importante.
Bueno, vamos a ver, hay mucho análisis para hacer después del domingo. Voy a anotar tu pro de acá.
Dale, anota. Después el lunes vemos, ojalá que no, pero bueno, porque la verdad que es un problema que la apatía crezca.
Sí.
Porque entonces le dejamos la decisión a otros y bueno, y así van creciendo también algunas derechas reaccionarias en el mundo, así que bueno. Pero bueno, esperemos a ver que sea lo mejor este domingo, que como siempre... En la Argentina, la vuelta de la democracia, esta parte, celebramos, ¿no?, los días que salimos a votar.
Así es.
Vamos a la columna, chiques, dale, porque es un tema muy interesante. Nos vamos a meter específicamente con la DINAF, porque la verdad que hay una serie de situaciones que se dan constantemente en la DINAF, o la ex-DINAF, que sería el área que se encarga de las niñeces en la provincia de Mendoza, y que tiene que ver con esta cuestión de la institucionalización, de cómo se resuelven, tanto desde la ECRINAF como desde la GETI, las situaciones de las niñeces, y muchas veces teniendo tan poco en cuenta a justamente a los niños y a las niñas. Y vamos a hablar de un caso particular, se trata de un caso que sucedió en el departamento de Rivadavia. Una familia está reclamando hace más de 8 meses que no ven a su hija, y siguen peleando por ella. Se trata del caso AG, obviamente no la vamos a nombrar porque es una niña menor de edad, que la tuvieron en guarda durante casi 1 año y medio y luego fue sacada de esa familia y vinculada con, se supone que otra familia adoptante, o no se sabe, en realidad ese es el problema, y piden ser escuchados por la justicia. Y para que nos cuente mejor sobre este caso está Marcelo Balot en línea con nosotros. Él es un agricultor, ganadero de Rivadavia, y es el padre de esta familia que mantuvo a esta niña en guarda hace unos meses, así que lo vamos a saludar. Marcelo, muy buenos días. Cristian, Gisela y Silvia, te saludamos. ¿Cómo estás?
Silvia, buen día. ¿Cómo están? Buen día para todos los oyentes también.
Bien, nos escuchás bien, ¿no?
Sí, perfecto.
Bueno, contextualicémosle a la audiencia, Marcelo, si te parece, ¿cuál es la situación? ¿Cómo es que llega AG a la vida de ustedes? ¿Cuánto tiempo la tienen? ¿Y qué es lo que termina sucediendo que hoy ustedes están reclamando que hace 8 meses que no la ven?
Bueno, Silvia, voy a resumir un poquito porque la historia es larga. La pequeña llega a nuestra familia en situación de calle, porque nos entregan la nena prácticamente en la calle. Si bien después de un tiempo entendimos cómo fue, de un principio nos entregan la nena en la calle. Nosotros nunca estuvimos inscriptos ni para adoptar, ni para ser familia temporaria o sustituta o de acogimiento, como le llaman en ocasiones. Nos encontramos con personal de la DINAF o de ABOME puntualmente, donde no tenían dónde entregar a esta chiquitita, dónde dejarla, y a nosotros con mi señora nos nació de adentro decirle, pero ¿cómo no va a tener dónde llevarla? La llevamos a nuestra casa. Y bueno, y así fue que a los 2 o 3 días, sin estar inscrito en ningún lado, te vuelvo a repetir, nos entregaron la pequeñita con todos sus problemitas de salud y de un principio de desnutrición. No tomaba leche la nena, tomaba té. Así que imagínate la situación de ella.
Bueno,
firmamos un alto papel que nos hicieron firmar el día que nos entregaban la nena, mientras que teníamos a la nena en los brazos llorando. Y la chiquita se fue con nosotros. En esos papeles que firmamos que como familia temporaria, que desconocíamos totalmente el caso. De ahí en más, empezó a pasar el tiempo, nos dijeron que iba a ser 2 o 3 meses máximo hasta que encontraran una familia para la pequeña, y se pasaron 500 noches y 500 días. Entonces, esta pequeñita que ya venía de 3 familias, nosotros fuimos la 4ª familia, con 10 meses de vida, o sea, quiero que se dimensione la desprolijidad de ABOME y de la DINAF, o la famosa llamada DPG ahora. cuarta familia temporaria, 10 meses de vida. Y se volvió a pasar el tiempo. Pasó un año.
¿Cuánto tiempo la tuvieron?
Un año y 5 meses exacto. Del 11 de septiembre al 21 de enero del 2021. 11 de septiembre del 2019. La pequeña, más allá que en 2 o 3 meses estaba impecable con su problemita de salud, ella nació con un alto porcentaje de cocaína en sangre, el 32% y el 28% de alcohol, o sea, muchos problemitas tenía. Estaba impecable, empezó a caminar, festejamos su primer cumpleaños, empezó a reír, empezó a ser feliz. Un año y medio en nuestra familia. O sea, no sé si alguien puede dimensionar eso para que un día para el otro te la vengan y te la arranquen del seno familiar sin una previa vinculación. Cuando, que quiero aclarar esto que es muy importante, cuando la ley, porque el juez dice que él va a hacer respetar la ley, que quiere hacer respetar la ley, bueno, respetémosla entonces. Cuando la ley dice que las vinculaciones son de 1 a 4 meses, progresivas y saludables. O sea, la pequeña se despertó hoy con nosotros y a la noche no sabía con quién tenía que dormir. No sé si se entiende esto.
Sí, sí, y Marcelo, la situación es que al año y medio que ustedes tienen a la nena y que no tenían ninguna información, ¿no?, de parte de la institución a cargo, en realidad, de la niña, o sea, ustedes estaban supuestamente todavía como familia transitoria, que iban a estar un par de meses y pasó un año y medio, contémosle a la audiencia por qué es que ustedes deciden, bueno, darla en adopción y ahí es donde, adoptarla, perdón, y ahí es donde comienza todo este problema que termina sucediendo que hoy AG no está con ustedes.
El 28 de diciembre, nosotros, después que había pasado casi un año y medio ya, el 28 de diciembre, decidimos presentar la inconstitucionalidad de la ley al juez y la para poder adoptarla, ya que la ley dice que yo, que nosotros, nuestra familia, no la podía adoptar, decidimos presentar la inconstitucionalidad de la ley y la guarda de la nena para que se quedara con nosotros. No había forma que se fuera a otro lado. ¿Cómo la iban a arrancar del seno familiar como lo hicieron? La única que iba a mi casa muy de vez en cuando era la psicóloga, excelente persona la psicóloga. Ella no quería que se fuera. Le llevó un informe al juez diciéndole que no la movieran del seno familiar porque nunca la había visto tan bien a la nena como estaba en nuestra familia. Y que ya había pasado por muchas familias y que el daño psicológico en su cabecita iba a ser muy grande y en su corazoncito. Al juez le importó un comino, como a Bome, como a la Diná. Les importó un comino el informe de la psicóloga. Entonces la justicia está haciendo desastre, Silvia, con los niños, desastre. Es más, lo dice hasta el preámbulo, pasa que estos profesionales no leen, tienen que leer. El preámbulo dice afianzar la justicia.
Sí, Marcelo, igual la justicia ustedes concretamente les saca a AG con cuál es lo que la justicia dice y dónde está ella ahora. O sea,
no tenemos ni idea.
Les han dado una respuesta.
No la vimos nunca más. No tenemos ni idea. No sabemos dónde está. No sabemos si está bien, si está mal. La mamá biológica de ella venía a verla los fines de semana a mi casa o cuando nosotros íbamos a Mendoza, nos juntábamos con ella a almorzar allá. Se veían periódicamente. La hermanita mayor de ella, que hoy tiene 16 años, también la veía periódicamente a la pequeña. No la vieron nunca más. La mamá le pidió por favor al juez que no la movieran de la familia donde estaba, porque ella sabía que no la podía tener, pero que donde estaba la amaban mucho y la respetaban a ella también como madre, porque podía ir cuando quería ver a la nena. Que si se la llevaban a otro lado no la iba a poder ver nunca más. Y fue así, no la vio nunca más, igual que nosotros.
Cristian.
Quería hacer una consulta. Vos sabés que la ley marca que los niños no pueden quedarse con las familias transitorias. ¿Eso es lo que dice específicamente?
La ley dice eso. Dice eso porque el que hace las leyes las hace sentado en un escritorio y le importa un comino los sentimientos de los niños.
Mira, vos sabés que no es la el ley... primer caso similar al que te estamos relatando. Por eso me llama mucho la atención esto, porque las familias transitorias muchas veces, por diferentes motivos, se transforman no en familias transitorias, sino en familias formadoras, ¿sí? Criadoras de niños un año y medio. En una niña tan chiquita es un montón de tiempo, claramente. Por eso,
la ley dice eso. Sí. Pero la ley también, y vamos a hacer cumplir la ley, pasa que estos son poco profesionales los que están atrás de los niños. Si vamos a hacer cumplir la ley, hagámosla cumplir. La ley dice que no puede pasar más de 2 o 3 meses.
Sí, claro. Una familia como si incumple una cosa, lo otro se podría decir, claro. Rever, claramente.
Entonces debería pasar a ser la primer familia a la que le preguntaré, yo si fuese juez, y por culpa mía cometí terrible barbaridad, por culpa mía, porque se me pasó el tiempo, por más que la familia temporaria no quisiera quedarse con el niño, yo como juez le tendría que pedir, por favor, debería ir a la casa de ellos, hacer una inspección ocular, sentarme con la familia y pedirle, por favor, quédense con el niño para que no le hagamos más daño, ya que le hicimos tanto daño como institución, como juez, como Estado, por favor, quédense con el niño. Eso es ser hombre, eso es tener hombría, eso es tener sentido común.
Bien, Marcelo, en principio, ya tenemos que ir cerrando la nota, contanos cómo está en este momento en la justicia el caso, porque entiendo que ustedes como familia lo han llevado hasta la justicia y están tratando de hacer todo lo posible para recuperarla a quienes ustedes ya consideren.
Sí, no voy a parar hasta no recuperarla, sí. Hoy la Suprema Corte de Justicia, que estoy muy agradecido de ellos, nos da una posibilidad más. Fallaron a favor de los niños, gracias a Dios. Uh-huh. Gracias a Pedro Llorente, Julio Gómez, Teresa Day, vuelve el expediente al juez de primera instancia, que es el que ha hecho todos estos arrebatos, porque la Suprema Corte de Justicia dice, hasta que no resuelva el juez el tema de la inconstitucionalidad de la ley y la guarda de la nena, no podemos resolver nosotros. Así que todo este camino, que fue una trampa que nos tiende el juez a nosotros para que pasen los meses, y quiero aclarar que mientras más meses pasen, más confianza tengo en que la pequeña va a volver con nosotros, porque más daño le hacen y van a tener que reparar este daño que le están haciendo. Vuelve el expediente al juez de primera instancia para que vuelva a resolver y de ahí encaminar otra vez a la Cámara de Apelaciones y luego de nuevo a la Suprema Corte de Justicia.
Bien, bueno, vamos a estar por supuesto muy atentas y atentos, Marcelo, a disposición la radio pública. Este es uno de los tantos casos que se viven a diario, ¿no? En los hogares, en la ETINAF, y la verdad que lo último que prevalece acá es lo que se supone que tiene que prevalecer, ¿no? Que es el interés supremo del niño, la niña y el niño. Así que te agradecemos la comunicación.
El Estado debe garantizar el interés superior del niño. Y yo confirmo, y me hago cargo de lo que digo, que esto que están haciendo con los niños es maltrato infantil. Porque nadie puede, ni nadie debe, sacar a un niño de un seno familiar donde es feliz, donde pasó mucho tiempo, por culpa de las instituciones que no tienen noción de lo que hacen. Y no solamente el daño que le hacen a los niños, Silvia, discúlpame si me excedo un poquito, solamente el daño que le hacen a los niños que sacan de la familia, sino a los niños que quedan. El domingo, mis sobrinitos y mis nenas lloraban juntos preguntando por la pequeña, ¿sí? En mi familia yo tengo dos nenas.
También, que son chicas también y que...
Todos los días nosotros con mi señora ya no sabemos cómo contenerlas, a las pequeñas. Y tenemos una sobrinita de 3 añitos y un sobrino de 3 años también, que vivían juntos, estaban todo el día juntos ellos. Y hoy en día, como familia, no sabemos cómo superar esto. Y esa otra parte donde la ley dice que nosotros deberíamos haber tenido asistencia psicológica después del arrebato que hicieron. Y no se hizo. Y son sueldos que paga el Estado para que se hagan las cosas. Y no se hacen. Nunca vino un asistente social a contener a mis nenas, a mi señora, a mí, a nadie. Y no lo hacen con ninguna familia. Con ninguna familia, Silvia.
Sí, la verdad que es gravísimo el funcionamiento. Así que bueno, vamos a seguir, por supuesto, muy atentos y atentas. Y como te repito, a disposición la radio pública para seguir informando sobre este caso y ojalá que en breve podamos decir que la recuperaron. Te agradecemos la comunicación con Radio Nacional, Marcelo.
Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Un beso a todos.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, Cristian, Gisela, pasaba así Marcelo Balot. Él es un agricultor ganadero de Rivadavia que junto con su esposa tuvieron, si se quiere, como la buena voluntad de ser una familia transitoria. Esto terminó sucediendo que por justamente errores de la propia justicia, no fueron transitorios, porque no fue familia transitoria, pero tuvieron casi 1 año y medio de una niña de la cual decidieron adoptarla, y la justicia arbitrariamente se la sacó, según, bueno, estas leyes que son difíciles de comprender, y hoy no saben dónde está esa niña y están queriendo recuperarla. Y la verdad que este no es un caso nuevo dentro de la INAH. Es realmente bastante grave cómo funcionan en relación a las subjetividades de esos niños y esas niñas. Ni les digo de las cuestiones de salud generales, ¿no? No se piensa ni por un minuto, imagínense una beba de 2 años que de repente un día está con una familia y al otro con otra.
Sí, no se entiende desde qué paradigma la política pública cree que eso podría ser un beneficio para una niña, un niño, un bebé. No se entiende desde qué lugar, ¿no? Eso sería proteger sus derechos.
Exactamente, no se entiende desde qué lugar. Entiendo que hay leyes que, bueno, esto que decía, el tema de la guarda y demás, pero bueno, hay todo un tema para debatir en relación a eso, las leyes de adopción, ¿no? Es un tema complejo en el cual nos ocupamos poco, ¿no? Y en el medio lo que sucede es que hay un montón de niños y niñas en la Argentina institucionalizados y en este tipo de situaciones que me parecen gravísimas, o sea, realmente pensar que...
Por lo menos una revisión por lo menos amerita, por lo menos, sin duda.
Sí, un poco más, ¿no?
Sí, pero a ver, porque lo que decía Marcelo, que lo explicó bastante bien, la familia transitoria es por un par de meses nada más, ¿sí? Si ya se incumple ese requisito que la ley marca, y está 1 año y medio, después la misma ley dice que esa familia no puede adoptar a ese menor que tuvo en tránsito, pero el tema es que ese tránsito no fue tal. Esas son las contradicciones en las que la misma ley cae, que quizás no sea la ley en realidad, sino el que aplica la ley en todo caso. Si son 2 meses, son 2 meses, no
sí,
un año
pero
y medio.
Igual, el tránsito es tener 2 meses en una familia, la vas a pasar 2 meses a otra y así hasta que aparezca una adopción.
También es otra, sí, sí.
Muy complejo realmente.
Tal cual.
Claro, no se entiende la letra. En
claro, por eso digo que yo no entiendo el paradigma de cómo se organiza un niño sin familia, básicamente, ¿no? No puedes estar cada 2 meses mudándolo, ni después de 2 años arrebatándolo. Es muy incomprensible realmente desde qué lugar se está generando la protección de derechos.
Los primeros años de vida de un niño, una niña, un niño, es fundamental la estabilidad principalmente, ¿no? La estabilidad hasta el lugar.
Exacto.
Entonces es gravísimo, la verdad, cómo funciona, y nos parecía interesante. Vamos a averiguar mucho más y vamos a pensar en ver de muchos más casos que hay con respecto a cómo funcionan estas instituciones, porque justamente suceden también y se vulneran estos derechos porque son quienes menos tienen posibilidades de hacerse escuchar, ¿no? Las niñeces. Así que vamos a meternos un poquito más
en estos temas. Dale, te tomamos la palabra.
Así es. Y para cerrar, ya me voy rapidito, bueno, lo informaban ayer, el caso Tehuel de la Torre, que está desaparecido desde el 11 de marzo, las novedades es que cambió la imputación, pero tanto Oscar Alfredo Montes como Luis Alberto Ramos, quienes quedaron formalmente acusados por el delito de homicidio agravado por el odio a la orientación sexual e identidad de género, ayer estuvieron en audiencia y decidieron seguir sin hablar, que es lo que decir, de hecho decir que ellos no tenían nada que ver. Así que bueno, vamos a seguir informando lo que suceda también con el caso Tehuel.
Gracias, Silvia, te mandamos un abrazo desde aquí.
Hasta luego.
Hasta luego, era Silvia Fernández.